Celine Varno, episodio 105. Bienvenida, bienvenido al podcast de Stephanie Varno.
Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más.
Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
Nueva semanita, nuevo Instatectura. En esta ocasión traemos sobre la mesa el proceso creativo y la innovación. Hoy tenemos como invitada especial a Oyane Pardo de Amarenac, una marca que cuenta historias que se llevan puestas. Amarenac significa de la madre y ella, pues tras varios años en Shanghái dedicándose a la arquitectura, decidió volver al País Vasco, a Euskadi, a Donosti, en concreto a su tierra, para activar este proyecto innovador que se basa en antiguas referencias, en antigua moda tradicional vasca, las reinterpreta y las readapta al día de hoy. Su proceso creativo nos ha parecido especialmente interesante la comparativa que hace entre el proceso creativo de la arquitectura con el proceso que llevan en la moda. Ella ha hecho un híbrido y bueno, y nos lo explica, ¿no? Esperemos que os sirva de inspiración y que os guste lo que nos tiene que contar. Además, Darío Núñez, mi compañero, y yo mismo, Uxua Don Blas, hemos estado hablando sobre el webinar que tendrá lugar el próximo miércoles a las 12 del mediodía, en el que hablarán de integración de energía solar fotovoltaica en cubiertas cerámicas, organizado por Hispalit. Además, hablamos de la rehabilitación energética de la cubierta en la histórica Escolaica de Cullera con el sistema integral de cubierta de Onduline. Hemos hablado del Arquicafé que nos tomamos con Almudena de Benito de Chiquitectos, que Lola Bataller, nuestra compañera, tuvo ocasión de entrevistar. No os lo podéis perder porque, bueno, ya conocéis a Almudena, ella es profesora en la universidad, pero además lleva muchísimos años al mando de Chiquitectos. Bueno, pues un proyecto maravilloso al que tenemos muchísimo cariño y que acerca la arquitectura y la sostenibilidad a los más pequeñitos. Y también hablamos de actualidad arquitectónica del edificio Clesa, rehabilitación o un decorado. Carlos Rubio ha sido ganador del concurso para la rehabilitación del edificio de Alejandro de la Sota y bueno, pues la polémica está servida. ¿Vosotros qué opináis? Estamos en directo, buenos días, nuevo Instatectura por aquí, nueva semanita que arrancamos hoy con el proceso creativo y la innovación. Para ello voy a ir dando paso a mi compañero Darío. A ver si estamos por aquí, Darío. Hola, muy buenos días, Darío. Hablaba yo del proceso creativo y la innovación, que son dos temazos que además nos acompañan en este Pinemano desde siempre y que bueno, hoy tenemos como invitada a Oyane Pardo Amarenac, que se ha reinventado como arquitecta desde la moda, pero también tenemos algunas cositas encima de la mesa de este Pinemano de artículos, de elementos, de servicios y de productos.
De todo. Tenemos de todo.
De todo, que tiene que ver con esto, ¿no? Que es innovar. Sí. Cuéntanos.
Pues de momento vamos a dar así un repaso de la semana pasada, de lo que tenemos publicado en el blog y tal. Y pues por ejemplo, recordar que el miércoles hay un webinar, como se diga,
¿sí?,
de integración de energía fotovoltaica en cubierta cerámica, ¿vale? De la mano de Hispalit, que son amigos, como ya sabéis, pues hay un webinar el miércoles a las 12. Pues pondremos el enlace para
la innovación.
Exactamente, para registrar, hombre, que vamos a contar sobre las nuevas energías o la energía limpia y todas esas cosas, ¿no? Más uh-huh. Deberíamos aprovechar nuestras cubiertas, ¿no? En un
exacto.
País tan soleado que nos exacto. Metan este clarazo de la energía eléctrica, ¿no?
No puedo creer que estemos llegando a Marte, ¿no? Y que no estemos aprovechando lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, corrígeme si me equivoco, se presentan las últimas innovaciones para la integración de esos paneles, ¿no? Para la aceptación de la energía solar fotovoltaica en las cubiertas tradicionales.
Exactamente.
Bueno, cerámica.
Al final, por ejemplo, aquí en Segovia, pues el 90% es teja cerámica, pues.
Claro.
Jobar, pues esto. Y organizado por Hispalit, pues lo integra mejor en el diseño de la cubierta.
Eso es.
Y
muchas veces surgen las dudas.
También.
Sí, muchas veces surgen las dudas, ¿no? Eso es.
ayudas existentes, que me parece pues bastante útil, ¿no? Porque al final tenemos que mirar esas cosas, ¿no? Exacto. También, oye, que si te dan una ayuda a la comunidad que estás haciendo la IT o lo que fuera, pues, oye, mejor que mejor, ¿no?
Eso es. En ese momento en el que te estás planteando igual hacer la envolvente de la fachada, no sé qué, tal, pues a lo mejor es el momento de parar y decir, ojo, voy a darle una vuelta a esto y voy a hacer que la cubierta además sea captadora, ¿no? Y bueno, y pasemos demos un paso a la evolución, ¿no?
Porque yo, por ejemplo, siempre he pensado, no sé qué piensas tú, lo del tema, ¿te acuerdas en la carrera cuando te hablaban de la quinta fachada? Yo es que siempre me ha parecido una... que la planta, ¿no? Que la esto de cubierta era la quinta fachada.
La quinta fachada.
Eso me ha parecido siempre una gilipollas, con todo el respeto.
Claro, porque en todo momento necesitarías estar encima de un avión o de una avioneta, ¿no? O por lo menos estar todo el rato haciendo un vuelo de drones para darte cuenta de la estética y del diseño, ¿no?
O pon ahí paneles solares, hombre, que...
Hay que aprovecharlo.
Más sostenible.
Hay que aprovecharlo, pues, sin duda.
Recomiendo este webinar
Además,
el miércoles.
Yo creo que hay mucha confusión aquí, Darío. Yo creo que hay mucha confusión desde, bueno, del impuesto al sol, del no impuesto, de la derogación del impuesto, de pa' aquí, de pa' allá. Se pueden instalar captadores fotovoltaicos en una vivienda no unifamiliar, sino en una vivienda perteneciente a una comunidad, ¿no? O sea, todas estas cuestiones yo creo que hay que aclararlas porque el ciudadano de a pie yo creo que no se aclara, ¿no? Que en una vivienda unifamiliar apartada, digamos, en tu terreno, en tu zona, más o menos podemos entender que sí. Pero en una comunidad de vecinos, ¿cómo se entonces hablamos de esto, ¿no? ¿Cómo se integra eso en un casco histórico, en un casco urbano?
¿No? Efectivamente, aquí, por ejemplo, estaba prohibido. O sea, se saltaban el código técnico y todo, y en el casco hubo algún tiempo aquí en Segovia que estaba prohibido la instalación de paneles solares, aunque fuera lo que fueran, ¿sabes?
Sí, y me imagino que habrá sitios en los que siga prohibido. Habrá muchos lugares en los que siga prohibido, en los que igual a lo mejor la preservación del patrimonio prevalezca, ¿no? Sobre ello, ¿no? Sobre la innovación.
Sí. No lo vas a poner a lo mejor en la Catedral de Burgos, ¿no? En la cubierta, que se vea desde todo, pero bueno, joder, seguro que hay alguna solución.
Seguro que hay alguna fórmula, ¿no? Entonces, bueno, interesante este webinar, porque además en los webinars yo creo que también se puede comentar en los chats, o sea que a lo mejor hay algún despistado que le interesa preguntar. Bueno, despistado, algún interesado, mejor dicho, ¿no? Entonces, recordamos.
Después también sacamos.
Recordamos qué día, qué hora. Espera un momento.
Miércoles a las
12. Venga, vale.
Miércoles a las 12. Dejaremos el enlace con el programa y el enlace para la inscripción.
Vale. Genial.
¿Vale? Es vía Zoom, si no recuerdo mal.
Vía Zoom.
Por otro lado, también publicamos la semana pasada un artículo técnico de nuestros amigos de Onduline sobre la rehabilitación energética de cubierta en la histórica Escolaica de Cullera.
De Cullera.
Está muy bien, yo creo que el proyecto está muy bien, te lo cuentan muy bien. Pues es un edificio docente que son tres módulos unidos con cubierta a dos aguas cada módulo, los laterales un poco más grandes, el central un poco más pequeño, y debe ser una tipología típica de la zona, ¿no? Y entonces pues nos cuentan un poco la rehabilitación a través de Onduline, entre otras cosas, pero entran en detalle en la rehabilitación. Por ejemplo, la cercha de madera, pues levantan todo porque al final hasta tenía amianto, quitan el amianto, van rehabilitando cercha a cercha, algunas no necesitan rehabilitar, otras sí. Nada, nos cuentan el proceso, que yo creo que está muy interesante, que también hemos hablado...
De artesanía casi, ¿no?
Exactamente. También hemos hablado a veces sobre el tema patrimonial, hombre, que si no rehabilitan los edificios patrimoniales, pues acaban cayendo.
Sí. No, va de la mano con lo que hemos hablado. Si no me equivoco, esta cubierta está datada en el año 1905, o sea, estamos hablando de más de 100 años de cubierta.
Sí.
Que por eso, de ahí su artesanía, ¿no? De ir sacando piecita a piecita por el interés de querer preservar la estructura o lo que fuera, ¿no? Muy bien, pues la rehabilitación integral de la cubierta de Onduline.
Si hablamos de cubierta, siempre vamos a hablar de Onduline porque es un seguro de vida en este sentido, ¿no? Por otro lado, también el viernes sacamos un nuevo Arquicafé con... nuestra amiga Almudena de Benito, de Chiquitextos, tan querida por nosotros, ¿no? Que es fundadora y directora de Chiquitextos. Pero aparte de eso, es doctora arquitecta, es profesora universitaria y No os digo más para que veáis el Articafé que le hizo Lola, nuestra compañera Lola Bataller.
Sí. Vale. Y esto también enlaza con la temática de hoy totalmente, porque al final es el proceso creativo. Bueno, luego hablaremos con Ollane, pero bueno, a ti también te habrá pasado, Darío, que cuando la famosa crisis gorda, ¿no?, del 2014, ¿no?, cuando ahí estábamos ahí en el pozo, incluso antes, ¿no?, 2008, desde el 2008 al 2014, en el pozo de ese gordo de la construcción cero, muchos compañeros y compañeras tuyas seguramente tuvieron que reinventarse.
Sí, vamos, de hecho yo tenía una página de vinos.
Ah, bueno, mira tú, es verdad. Bueno, pero eso aparte es porque tú también eres un poco inquieto, o sea, eso aparte, porque yo creo que la arquitectura ahí estaba. Pero bueno, a lo que voy es que hubo un momento en el que mucha gente del mundillo de la arquitectura se vio de repente pues entrando en contacto con ese mundo del emprendimiento, recién salidos de la carrera, como a ver cómo abarco yo esto, ¿no? ¿Cómo inicio un estudio de arquitectura? Pero un estudio de arquitectura es interesante ahora mismo, ¿no? Bueno, te vas metiendo en el mundillo del emprendimiento, empiezas a ver el proceso creativo que tan arraigado tenemos nosotros o tan manido traemos nosotros de la carrera y empiezas a verles opciones o empiezas a ver opciones en otros caminos, ¿no? Almudena es un ejemplo de ello, sin dejar la arquitectura en realidad. De repente se da cuenta de que los más pequeños están desatendidos en cuanto a arquitectura, se podía innovar por ese camino, ¿no? Educación, docencia en arquitectura desde los más pequeñitos y cómo trabajar también en el ámbito de la sostenibilidad y en esos principios, en aquella época del 2011 estamos hablando, ¿no?, en el que sostenibilidad parecía que estaba de moda, ¿no? Entonces, muy interesante.
Además es de las primeras, porque el tema de arquitectura y infancia es de los primeros que los tocan.
Sí, vamos, nosotros coincidimos con ella en un congreso, hablando de arquitectura e infancia, en el que también nosotros íbamos con Sinergia Sostenible y coincidíamos como ponentes, como conferenciantes ambas, ¿sí? Bueno, Amaya González, Lorenzo y Agnieszka íbamos conmigo por un lado y luego ahí conocimos ahí, me acuerdo yo perfectamente, en Barcelona conocimos a Almudena y dijimos, ostras, qué vuelta le ha dado el toque este de innovación, de acercarse a la creatividad desde los más peques, pero con un toque así como muy colorido, como desde el juego, ¿no? Desde lo lúdico, ¿no? No tanto de la enseñanza y de enseñar puramente dicho, sino de aprender jugando, ¿no?
A mí me encantó, yo no sé cuál es una de las intervenciones que hacen, que es con los bolardos de una calle pequeña, que lo empiezan a llenar
de hilos,
ahí, como el mar. Yo no sé si lo llamaban el mar. Digo, Dios, este es mi sueño de pequeño. Me ponía yo con cuerdas ahí en mi casa, en mi cuarto, ahí a hacer enredo.
Pues en la Almudena también debió de ser, ¿no? Sí. Bueno, pues muy recomendable. Además, Almudena hace la entrevista desde un sitio envidiable, ¿no? ¿Lo dejamos ahí?
Sí, desde luego, no os lo perdáis.
No os lo perdáis, pero todos quisierais estar ahí.
Y hoy tenemos un tema de actualidad. No sé de tú qué opinarás. Uh-huh. Yo solo lo voy a exponer, no bueno, opino.
¿No te vas a mojar?
Sí, me mojaré, pero bueno, desde el principio.
Vale.
Es tema difícil, ¿no? Sabéis que ha salido el resultado del concurso para el edificio Clesa de Alejandro de la Sota, que ha ganado Carlos Rubio y su estudio entre un concurso internacional de la leche, ¿no?
Ya.
Claro, y el resultado, pues no ha agradado a varias partes, ¿no? Al famoso Curtis, ¿no?, crítico histórico este, a la Fundación Alejandro de la Sota.
Sí.
Y claro, porque es que es difícil, porque os recomiendo también que leáis pondremos el enlace, el post de José Ramón Hernández Correa, en que habla un poco que cuenta cuando él iba, ¿no?, cuando él fue de pequeño de excursión, que si los edificios industriales, aparte de ser una obra de arte, una vez no tengan la función, tienen sentido, es difícil, ¿no? Porque se quejan y se queja la fundación que al final solo el edificio va a ser solo un decorado, que no se respeta nada, que no sé qué. Entonces es un tema difícil. ¿Cómo lo ves tú?
Me acabas de tirar la pelota. Pues tendría que leer un poquito más sobre el tema, te digo. Pero yo, a ver,
Es que somos muy exigentes. Tienes que hacer como a mí me gusta.
Tú y yo nos hemos visto aquí envueltos en distintas polémicas, ¿verdad? Del mundillo del patrimonio.
Sí.
Más tú que yo, pero sí. Bueno, pues a ver, por un lado, claro, ahí está lo de la preservación, pero la preservación con sentido, o sea, que tenga que tener una lógica, ¿no?
Porque entonces, el otro día ponía yo por Facebook o en Twitter o algo así, porque al final tiraron las cocheras estas famosas de cuatro vientos que se creían que era de Antonio Palacios, pero no estaba segura la autoría.
Ya.
Y claro, por Dios, ¿cómo vas a tirar? Y Nacho Sandoval, amigo nuestro también, ¿no? Que por ahí pondremos, tiene el enlace al Arquicafé, me dice, Darío, tío, yo soy vecino del barrio y esto es una ruina. Es una ruina con una valla ahí pudiendo estar abierto, ser un espacio verde para que jueguen mis niños o lo que sea.
Claro. Eso es. Además, hoy en día, o sea, por ejemplo, yo también en mi entorno, y me veo ahora también involucrada con algún proceso, pues de haber tenido que activar algún plan de derribo de una zona, de una unidad, lo que sea, para construir nuevas viviendas, y encontrarnos pues una preexistencia arquitectónica, en este caso muy diminuta, pequeñita, pero que sí que hace eco o habla de un momento de la historia muy interesante y que a lo mejor no se le ha dado tanta voz en este entorno en concreto, ¿no? Pues bueno, es que no hay que pasar de 0 a 100, no es un lo mantenemos, lo tiramos, hay un mundo de posibilidades en el medio, desde un posible traslado que, ojo, estoy totalmente en contra de quitar de aquí este cacharro y ponerlo en el otro lado, porque fuera de contexto la verdad que no tiene ningún sentido, ¿no? Estaríamos en el decorado, estaríamos en lo que están diciendo aquí en este artículo, ¿no? En el decorado, en el de turistizar, ¿no? O sea, llevar algo para que se vea y punto, sin que cuente nada más. Pero bueno, que la tecnología ha avanzado de tal manera que ya no es como en el año 1900 cuando empezaban a abrir las calles de nuestras ciudades y se tiraban todas las puertas históricas medievales o lo que sea, que había una foto como mucho de aquellas de aquel principio o incluso un grabado o un dibujo, ¿no? Y no queda más resto de nada, sino que hoy en día es que se pueden hacer levantamientos digitales, se pueden hacer cosas maravillosas, realidad aumentada, para dependiendo de la escala, de la magnitud, del interés, del elemento que estemos hablando. O sea, pero ojo, cuidado, que las ciudades evolucionan, somos parte de ello y los que vienen tienen que seguir siendo parte de esa ciudad. O sea, la ciudad se compone de capas que van mutando, capas, van cambiando con el tiempo. Entonces, bueno,
sí.
Pero no lo sé, la función tiene que estar ahí también.
Sí, yo creo que escribiremos un post al respecto, ¿no?
Da juego, sí. Sí, de hecho podíamos pedir también colaboración, podíamos pedir que la gente nos mandase un pequeño audio o algo, ¿no? En plan, a Nacho Sandoval, por ejemplo, ¿no? Ya que le vemos ahí con lo de las cocheras involucradas, pues a lo mejor le podemos pedir una recomendación sobre esto, su opinión, ¿no? O a...
Exactamente.
Sí, o a José Ramón. Sí, podemos hacer ahí un algo chulo.
A Diana, yo también lo veo, a Diana, ¿no? De Patrimonio Industrial.
A Diana, sí, tal cual. Vale, venga.
Con esto damos algo, vamos.
Pues mira, si por los que nos estáis escuchando, los que nos escuchéis, tenéis algo que comentarnos, decírnoslo, pasarnos, enviarnos un mensajito directo o enviarnos a blog@estepinivano.es vuestra opinión sobre el tema. Dejaremos el enlace al artículo del País en este caso, ¿no? Y también al de la web de Alejandro de la Sota, ¿no? Que también se han pronunciado ahí oficialmente.
Efectivamente.
Vale, muy bien.
Nada, y ya dejamos lo interesante, ¿no?
Pues ya, ahora vamos con Ollane, que no sé si la tengo por aquí, no la estoy viendo, ¿sabes? Bueno, ¿voy a tener problemas? Ah, no, la tengo aquí.
Bueno.
A ver, mira, me ha dejado invitarla. Darío... No sé si... ¿Sí? Mira.
Hola.
¿Por qué?
Sí, sí que me...
¡Ay! ¡Ay! Ollane Pardo, mira, esto no nos deja hacer muchas veces estar los tres en el arranque de la entrevista.
No sabía que se podía, yo digo, ¿ahora cómo va a pasar? ¿Se va a ir?
Sí, Darío siempre abandona, dice, me voy y se larga.
Sí. No, pues bien, oye, si podemos estar a tres.
Bueno, presento Ollane Pardo, de Amarenas, desde San Sebastián, desde Donosti, y Darío Núñez, desde Segovia, de SF23 Arquitectura. Así que, bueno, Ollane, además, Darío tiene un proyecto de los que a ti también te gustan, y es de estos de containers. Bueno, ya hablan.
¡Ah, sí!
Sí, está en un proceso creativo muy chulo también.
Sí, hombre, se hace lo que se puede. Lo que pasa es que tiene su disfraz segoviano el proyecto al final y entonces...
Su disfraz segoviano, su teja cerámica. Muy bien. Bueno, claro. Darío, pues mira, con Ollane hablaremos de historias que se llevan puestas. Y es que Ollane, aquí, arquitecta donde la ves, hace ya... ¿Cuántos años hace de esto, Ollane? ¿Cinco?
Cinco años hace este
cinco
año.
Años que estaba ella entre las calles de Shanghái, llevaba 3 años por allá trabajando como arquitecta, pues en uno de estos éxodos arquitectónicos, ¿no?, nacionales, de los que todo el mundo estaba fuera en aquella época. Y de repente, bueno, pues Ollane se llevó, como recuerdo y como conexión con su tierra, se llevó un abrigo, que ella le llamó abrigo, pero en realidad es un caicu de su mamá, de su abuela, que se le empezó a estropear, ¿no? Un caicu es una prenda tradicional de los pescadores vascos.
Eso.
Y se le empezó a ajar, se le empezó a estropear y dijo, pero por favor, si estoy aquí yo en China, país de la copia donde lo haya, voy a hacerme uno igual. Y de repente, plim, se le iluminó la bombilla y dijo, ¿y si me vuelvo a casa y monto un tinglao que se llama Amarenak, que significa de la madre, y reinterpreto prendas antiguas tradicionales del País Vasco de Euskadi y les doy una vuelta, ¿no? Pues eso es lo que hizo. Y me recordaba muchísimo al arquicafé que te tomaste tú con Iria, Heredia.
Sí.
Cuéntanos, Darío, Iria, ¿quién es?
Sí, Iria, no sé si lo viste, pero era igual, pues en la misma posición. Esta además era gracioso porque era tercera generación de arquitecta, o sea, de arquitecto, abuelo arquitecto, padre arquitecto, hermano arquitecto.
Amarenak también, ¿no? Bueno, mitad Amarenak.
Sí, eso es.
De la carrera y dice, pero si es que esto es un coñazo, yo a mí lo que me gusta es hacer joyas, y se dedica al diseño de joyas, en 100 grados design, y es un poco, bueno, puede notarse un poco paralelismo en los dos casos.
Eso es, y hablábamos además de todo ese proceso creativo, y Iria nos contaba, ¿no?, con lo bien que le venía ese proceso creativo de la arquitectura para las joyas, ¿no? O sea, bueno, hablaba de la relación, hacía un simbolismo, ¿no?, entre uno y otro. Entonces, bueno, por ahí va el enfoque un poco hoy, Ollane. ¿Cómo lo ves?
Sí, no, la verdad que ahí, bueno, yo desde que me metí un poco en este mundo de la moda, la verdad que hay un montón de arquitectos, es verdad que sobre todo arquitectas que se han reconvertido y que, bueno, al final no dejamos de ser diseñadores. Bueno, pues casi de, como yo suelo decir, ¿no? Nos enseñan a construir ideas y eso lo puedes llevar al terreno que quieras, casi, casi. Así que...
Eso es.
Sí, sí.
Bueno,
estamos
bastante. Pues eso es de lo que ya lo daremos ahora, Darío. ¿Te parece? ¿Nos quedamos ya Ollane y yo? ¿Te quieres quedar? ¿Cómo lo ves?
Sí, no, dejo que tenga, que se la vea a ella más grande, que es que...
Ya, eso da rabia. Tendríamos que invitar a un cuarto, ¿no? Para que estemos todos...
Bueno, ya encantado.
Bueno, Darío.
Igualmente, Darío.
Nos vemos el lunes que viene. Chao. A ver, ahora nos quedamos tú y yo, Ollane. Bueno, Ollane Pardo. Ollane y yo nos conocemos desde hace muchos años. Ollane y yo formábamos parte del colectivo que se llamaba Arquitiriteros. No sé si hay alguien viéndonos. No sé si hay alguien viéndonos que lo recuerde.
Qué tiempos, ¿eh?
Qué tiempos. Cómo hemos cambiado, cómo hemos crecido.
Ya, aquí contando batallitas.
Contando batallitas. Bueno, Ollane, cuéntanos, ¿qué es para ti el proceso creativo? Chan, chan.
Uf, a ver, qué pregunta así tan simple y tan difícil.
Rompehielos.
Pues el proceso creativo, bueno, es un poco lo que comentaba antes, ¿no? O sea, al final, bueno, es que además, bueno, pues como comentaba, bueno, por ejemplo, la introducción que me has hecho tú, ¿no? Suena ahí como que todo está muy bien armado, todo tiene mucho sentido, pero de repente esto son cosas que te vas dando cuenta casi que una vez el proceso ya ha pasado, ¿no? Y por ejemplo, bueno, pues como ya has comentado, cuando Amarenak surgió, que también tengo que decir que no, para nada la idea era, o sea, en realidad mi idea no era dejar la arquitectura cuando yo volví de Shanghái, sino más bien era... se suponía que esa crisis del 2008, ¿no?, que comentabais antes al principio, ya estaba pasando a mejor vida y bueno, y que las cosas estaban mejor por aquí. Así que mi idea en realidad era, como yo tengo que decir que estaba muy a gusto en China, pues buscarme alguna excusa para obligarme un poquito a volver a casa y a probar suerte por aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues Amarenak fue una excusa, que en principio era algo tan sencillo como, bueno, pues coger esa chaqueta caicu que comentabas y actualizarla. Y bueno, poco a poco en ese proceso fui viendo que lo interesante que había creado no era simplemente que había tenido la suerte de encontrar, bueno, pues de repente una aguja en un pajar, sino el proceso creativo que había creado un poco a raíz de eso, ¿no? Uh-huh. Que en mi caso, bueno, pues creo que un poco lo que me diferenció era que era un proceso creativo más cercano quizá a la arquitectura que a la moda, ¿no? Uh-huh. Una forma de abordar, bueno, pues al final proyectos. Y entonces, bueno, pues se podría decir que tengo como tres pilares muy claros, ¿no? Que el primero sería una parte de investigación en el que, pues bueno, pues busco un poco en la cultura vasca o sobre todo en la indumentaria y en el ámbito textil vasco cosas que me llamen la atención, bien sea por su estética o por su historia, uh-huh. por esa historia, ¿no? Que cuentan detrás y veo cómo trasladar eso a un elemento, a una prenda de vestir, ¿no? Yeah. A un elemento textil, siempre con el objetivo de que sea algo ponible. O sea, yeah. que ahí, por ejemplo, es algo que para mí tiene mucho que ver con arquitectura, ¿no? En el que tenemos esa idea de la funcionalidad muy ligada a la estética, de que algo tiene que ser estético, pero también tiene que ser funcional. Entonces, exacto. en mi caso, es una premisa indispensable siempre que eso que yo cree sea ponible y comercializable.
Útil.
Y eso al final no deja de ser un vehículo para transmitir esa historia. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, sí, sí. pero bueno, al final el tercer pilar sería esa parte de comunicación en el que esa prenda de vestir lo que hace de alguna forma es transmitir esa parte de la cultura y mantenerla viva y socializarla. De alguna
o sea, comunicación
forma.
Desde la propia prenda, estás hablando, ¿no?
Eso es.
Pero claro, comunicación
es al final en todos proceso. Planos.
Pero también haces sí. una fuerte... haces un esfuerzo, a manera que hace un esfuerzo muy importante desde la comunicación desde minuto cero. De hecho, corrígeme si me equivoco, además de surgir de esta manera idea bucólica, ¿no? De, oh, me voy y vuelvo y tal, surge gracias, o sea, o a manera que es posible gracias a un proceso de co-founding, ¿no? Que esto es comunicación.
Eso es, sí, sí. De hecho, fue un poco lo que hace poco también hablaba, bueno, pues un poco sobre, di una pequeña ponencia sobre crowdfunding, campañas de crowdfunding, que para la gente que no sepa, bueno, pues no dejan de ser una forma de financiar proyectos en la que tú de alguna forma tienes un proyecto y lo que tienes que hacer es convencer a gente de a pie que aporte a ese proyecto, muchas veces casi a ciegas, uh-huh. para tú conseguir la financiación que necesitas a través de pequeñas aportaciones que pueden ir desde 5 euros. Eso uh-huh. es. Eso es, la palabra en castellano en realidad es micromecenazo. Uh-huh. Y bueno, y convencer a la gente de una forma, bueno, pues en la que tienes que hacerles casi partícipes del proyecto para conseguir esa financiación, para conseguir hacer ese proyecto. Claro. Entonces, Amarena nació así y yo creo que eso, pues bueno, está muy patente en el ADN desde el inicio. Uh-huh. De forma que al final, y a mí es un modelo que me gusta mucho, ¿no? Porque al final trata mucho de eso, de compartir, de comunicar y de que la gente sepa pues todo lo que hay detrás, en este caso, de cada prenda y de ahí viene un poco lo de historias que se llevan puestas.
¿Crees que cualquier proyecto, cualquier prenda, cualquier edificio arquitectónico, si no tiene una historia que contar, le falta algo?
A ver, yo diría que sí, es verdad que esto es discutible, o sea, ¿le falta algo para qué? Hoy en día, pues sobre todo con internet y con las redes sociales, y voy a hablar más del mundo de la moda, porque bueno, ahora estoy un poco más desconectada del de la arquitectura, pero me imagino que estará parecido. Para bien y para mal hay muchas cosas, entonces hay mucho ruido y, bueno, ruido, no todo es ruido, o sea, hay mucha variedad, mucha cantidad y al final, bueno, pues tanto para los grandes como para los pequeños es relativamente, entre comillas, fácil hacerse un hueco, ¿no? Uh-huh. No es fácil hacerse un hueco, pero tienes la posibilidad. Entonces, lo que tienes que hacer es, en ese gran mundo que es internet, buscar algo que enganche a la gente y que te haga destacar frente al resto de gente que muchas veces puede estar haciendo lo mismo que tú. Entonces ahí, pues el tema de las historias, que bueno, ahora también está como muy manido, ¿no? Este tema del storytelling en la comunicación y por ejemplo en moda se utiliza muchísimo, uh-huh. en arquitectura igual no tanto, pero...
Sí, pero también se empieza a escuchar,
sí. Sí, o sea, es verdad que al final el tipo de... digamos, o la forma de consumir modelo, la forma de consumir arquitectura no tiene nada que ver. Uh-huh. O sea, cuando tú consumes moda, puede ser una compra relativamente impulsiva, y cuando es impulsiva, pues está muy ligada a la emoción. Y una de las cosas que tienen las historias es que conectan directamente con la emoción. O sea, en el caso de Amarena, que es muy claro, pues al final no dejan de ser historias que hacen referencia al pasado y conectan, pues muchas veces, con esa nostalgia, con esos recuerdos de cuando eras niño, bueno, ¿no? Pues de esos tiempos felices en los que no te tenías que preocupar de nada más que jugar y pintar.
¿Qué prendas nos encontramos con Amarena? Cuéntanos, ¿a qué historias nos llevan tus prendas?
Pues bueno, pues por ejemplo el Kaiku, ¿no? Que es la chaqueta, la primera con la que empecé, pues conecta mucho, bueno, como bien has explicado, pues al final eran la prenda que llevaban los pescadores vascos. Entonces, bueno, pues podría conectar un poco con todo ese mundo bucólico de la mar, de la pesca, bueno, los pescadores, uh-huh, incluso pues los balleneros, los viajeros que iban a hacer las Américas, casi. Pero también se da el tema de que fue una prenda que allá, bueno, pues a principios de siglo del 20, y luego también pues allá por los 80, 70, fue una prenda que de repente se convirtió como en, bueno, pues la típica chaqueta que hacían las abuelas para sus nietos y que iban al cole con él, ¿no? Pues antes no teníamos la cantidad de prendas que tenemos hoy ni la facilidad de adquirirlas. Entonces era como un poco, también conecta con esa historia, ¿no? De, ay, la chaqueta que yo llevaba cuando era pequeña al cole, tal, que todos íbamos igual y que, bueno, pues tenía ese punto, ¿no? Pues casi un poco para la gente que no conoce de lo que podría ser hoy en día como la chapela, ¿no? Que todo el mundo ve una chapela y enseguida identifica con, ah, esto es de Euskadi y tal. Uh-huh. Entonces, pues por ejemplo con los kaikus tendríamos eso. Luego, por ejemplo, mira, esta, no sé si se ve mucho, me la levantaron, pero esta camiseta que llevo yo, por ejemplo, es el último proyecto que hemos financiado con crowdfunding.
Mira, por aquí nos dicen que yo tenía un kaiku.
Ah, ¿ves? sí, habrá bueno. mucha. Ah, mira, y ahora que veo que Ramón García se ha conectado, pues él es una de las personas que tiene también puso su granito de arena en este proyecto que iba a contar ahora.
Qué bueno.
Que él es, los que estén por aquí por el País Vasco, bueno, es el director del Museo del Traje de Rentería, que es una maravilla que tenemos por aquí.
Qué
honor. Y bueno, y saben un montón de indumentaria vasca y por ejemplo, él es una de las personas con las que hablé cuando empecé con este proyecto, que era, bueno, pues un poco tirando del hilo, empecé a encontrar imágenes de la Edad Media, de cómo las mujeres vascas pues llevaban esos tocados que ahora todas nos vienen a la cabeza con la película de Aquelarre, por ejemplo, pero que iban mucho más allá. Pues al final es una historia que empieza con pues principios de la Edad Media, en los que la Iglesia dice que las mujeres tienen que tapar su cabello para ir a la iglesia y casi que en todo momento. Uh-huh. Y ahí se me escucha bien.
Hay un ruido de fondo, sí.
Sí, está ahí aquí una moto haciendo un montón de ruido al lado. Bueno, y de repente, pues bueno, como las mujeres vascas acaban transformando, bueno, esto pasó en Euskadi, pasó en todos los lugares, ¿no? Pero bueno, cómo acaban de transformar esa obligación, esa imposición de cubrir su cabeza en una forma de expresión, ¿no? Uh-huh. Luego aquí hay muchísimas teorías de, pues, si hacían alusión a la orografía de la zona, si hacían alusión a, bueno, pues a el estatus de cada persona, porque también es verdad que el tejido en la Edad Media era un bien súper preciado y el tener mucho tejido, pues de alguna forma denotaba que tenías gran poder adquisitivo. Uh-huh. Luego, bueno, pues sobre todo a mí lo que me enamoró y lo que me engancho es que hay una variedad inmensa, que todas nos hemos quedado con esa idea del cucurucho casi en la cabeza, pero hay una variedad enorme y una riqueza increíble. Y bueno, sí que es verdad que hay muchos que tenían una estética muy fálica, que luego también hay teorías de, bueno, pues si era un poco hacer alusión a la fertilidad o un poco empoderada o demostrarle el poder de la mujer. Bueno, hay muchas teorías, ninguna de ellas... Además, esto me lo contó Ramón, no está como del todo demostrada, por así decir, pero sí que es verdad que la Iglesia un poco se quedó con esa idea de la estética fálica para acabar prohibiéndolos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues era una historia que me parecía muy curiosa, sobre todo, pues bueno, el giro que pega.
Exacto. Porque además acaba de ser una imposición, una obligación de taparte, ¿no? De de hacernos de menos, ¿no? Para luego darle la vuelta y decir, pues, que se os está yendo, ¿no? Fuera, nada, sí, te quita esa obligación.
Sí, sí, uh-huh. Eso es. Y bueno, aparte, pues eso, es plena inquisición, uh-huh. Fue uno de los elementos aquí en el País Vasco, pues bueno, hubo, pues ya se sabe, ¿no? Todo el tema de la brujería, tal, hasta el día de hoy, pues también fue uno de los, como, bueno, de las cosas que se identificaba la brujería, ¿no? El hecho de llevar estos tocados y uh-huh. tal. Entonces, bueno, pues son esas historias que intento como contar a través de la moda. Entonces, bueno, pues en este caso lo hemos hecho pues a través de la campaña de crowdfunding. Sí. Lo que se pedía un poco a la gente era que de todas esas ilustraciones que habíamos ido recopilando, uh-huh. pues eligieran un poco las que más le gustaban y luego ya transformarlas, hacer unas serigrafías y hacer unas camisetas serigrafiadas con estas ilustraciones. Pero por eso digo que al final la prenda pasa a ser casi un vehículo para...
Enséñanos la ilustración otra vez.
A ver. Es que encima está ahí unos cascos. Entonces, por ejemplo, la mujer de San Sebastián.
Ajá, vale.
Y eso, entonces al final no deja de ser un vehículo para contar una historia, ¿no? Y para que pues ahora yo, con la excusa de que tengo la camiseta puesta, pues ahora os he contado a todos esto que pasó en la Edad Media y ahora ya sabéis pues un poquito más sobre esta historia.
Eso es. A mí me gustó mucho, yo conocí de cerca un proyecto y es que compartimos tuvimos la oportunidad de compartir la experiencia e inaugurar una colección de Ollana. Y era Cardena, una historia basada, corrígeme si me equivoco, porque eso es lo que me acuerdo. Sí, sí. Y luego ya sabes que yo le doy la vuelta hacia la historia para que quede así como de cuento. Basada en las puntillas de los ajuares de los caseríos, ¿no? Aquellos caseríos aquellas casas, aquellas familias que se casaban previo apalabrado, ¿no? Unas con otras sin conocerse y se iban a vivir al caserío del hombre, ¿no? En aquel momento, y se cargaba en un carro pues todos los enseres, el ajuar, ¿no? Y ese ajuar se cubría con unas sábanas y esas sábanas pues a lo mejor llevaban un bordado.
Bueno, te corrijo un poco, ¿vale? Eran unos bordados a punto de cruz que se hacían antiguamente, sí, sobre todo en la ropa de cama. Entonces, vale, ese carro en el que se llevaba el ajuar, ¿no? Pues antiguamente no era como hoy, no invitábamos a gente a casa así de normal. Entonces, por lo general, no tenía tanta importancia, pero sí que tenía en ese momento de la boda, porque todo ese carro, que bueno, hay fotos, sí hay algunas fotos por ahí que son muy, muy graciosas, en las que bueno, se ve un carro, pues os podéis imaginar, lleno de sillas, cacharros, pues todo lo que pueda llevar en una casa, que era al final lo que aportaba la mujer de alguna forma al matrimonio, y todo eso pues sujetado con una cama atada con cuerdas, y esa cama iba vestida, ¿vale?, con, como comentabas, con las sábanas y tal, y iban rematadas con estos bordados a punto de cruz.
Vale.
Entonces, de alguna forma, a mí lo que me gustó, bueno, estéticamente los bordados son maravillosos, o sea, de hecho, tenían una riqueza y un trabajo increíble, en Guipúzcoa sobre todo eran donde eran como más reconocidos, y luego, de alguna forma, pues denotaban también el estatus de la futura esposa, o sea, había dos caminos, uno, o era muy habilidosa con la aguja y tenía mucha paciencia,
sí,
o tenía mucho dinero para pagar a alguna mujer que lo hiciera, ¿no?
Vale.
Entonces, esa era un poco la connotación. Que, uh-huh, bueno, pues me parecía interesante y una vez más, pues era una historia que me apetecía contar y bueno, como dices, pues...
Y aquí hago yo la conexión con la arquitectura. Y es que yo cuando me caí, es cuando de repente Ollane me explica cómo había sido ese proceso de llevar esas puntillas o digamos ese bordado a punto de cruz, mejor dicho, a sus prendas de la colección Cardena, ¿no? Y era con una herramienta tan arquitectónica como puede ser el AutoCAD, ¿no? Entonces ella nos contaba cómo detrás, después de investigar en los museos de... ¿En qué museo era el que andabas tú?
Eso sobre todo forman parte de... O sea, los que yo he estado mirando en la colección, en el Museo San Telmo.
Museo San Telmo, bueno, pues eso, como hablaba antes, ¿no? Hace una primera introspección, hace ahí como una investigación de tira de archivo, va al archivo de histórico del viaje.
Bueno, ahí ya, en realidad estos bordados ya se habían investigado, ¿eh?
¿Vale?
O sea, hubo dos mujeres, ¿no? Eva Elorza y María Sundemeango Larra, que fueron un poco las que hicieron la investigación, ¿vale?, tanto antropológica, histórica, como también de los propios bordados en sí. Entonces yo un poco lo que hice fue, bueno, dar otra interpretación a ese trabajo.
Uh-huh. Otro elemento que acabas de comentar es hablar con distintas personas y con distintas disciplinas. Esto también nos lleva un poco al mundillo de la arquitectura de hoy en día, ¿no? Que un arquitecto o una arquitecta no es nadie si no se relaciona pues, con sociólogos, antropólogos, otros tipos de disciplinas, ¿no? Con los que poder llevar a cabo procesos. A mí lo que me gustaba recalcar de aquí era cómo de repente ella contaba, ¿no? Cómo tras esa investigación o esos encuentros de fortuitos o como quieras de estos bordados, ella empieza su proceso de transición, ¿no? A la prenda, ¿no? Y en ese proceso de transición entra el AutoCAD de lleno. Entonces yo digo, a ver, me dice, claro, a ver, es que son mis herramientas, son las herramientas que yo controlo, que yo domino por mi formación. Entonces, ¿no? ¿Cómo se te hace? ¿Cómo se te ocurre utilizar AutoCAD para llevar tus bordados a las telas?
Sí, AutoCAD fue una de las herramientas. O sea, al final, una de las razones lógicas, por otro lado, ¿no?
AutoCAD, DraftSight, me da igual, no estamos haciendo propaganda de ningún programa.
Sí, no, porque por un lado, dibujo técnico.
Dibujo técnico.
Por ordenador, ¿no? Una de las razones por las que estos bordados, habían dejado de utilizar y habían desaparecido como tal, pues era precisamente el hecho de que de eso, ¿no? Del trabajo que suponían y de que hoy en día no habría dinero de pagar nada que estuviese bordado a mano con estos motivos. Entonces, un poco ahí en este proyecto el objetivo era cómo conseguir crear una colección con estos bordados, que siga manteniendo esa estética como hecha a mano, artesana y regular, pero que sea, económicamente viable y que sea, industrializable o reproducible a un coste razonable, ¿no?
Claro.
Entonces ahí entraba AutoCAD por un lado, pero también entraba la mano por otro. O sea, al final un poco fue algo tan sencillo como redibujar a mano esos bordados con diferentes, probé con diferentes técnicas, pues rotuladores, acuarela, pinturas, hasta conseguir una estética que tuviera ese aire, ¿no? Como de hecho a mano. Pero, por ejemplo, esto es algo que me parece muy interesante también, comparando otra vez arquitectura y moda, como en arquitectura creo que estamos muy acostumbrados a juntar y nadie nos parece raro, ¿no? A mezclar técnicas artesanas y hacerlas industrializables gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? O al mundo digital, estamos muy acostumbrados a trabajar con un ordenador, y como en moda parece que no, que es o eres súper artesano y todo súper a mano y tal, o eres súper digital, súper moderno y no utilizas las manos. Entonces, como en arquitectura tenemos esa facilidad de juntar esos dos mundos, ¿no? Como de una forma natural, y en moda, por ejemplo, eso no está tan así. Entonces, al final, pues fue un proceso eso, en el que empezabas a mano, pero luego, pues ya pues con Photoshop, Illustrator, tal, fui transformando eso en un estampado, y con AutoCAD lo que hacía eran los patrones.
Ya.
Entonces, al final era crear como un super archivo de tamaño real, por supuesto, de 2 metros por 2 no sé cuánto, en los que con AutoCAD lo que hacía era juntar, digamos, dos capas. Una estaba el estampado y otra estaba el patrón, y así yo lo que me aseguraba era que todo, o sea, cada milímetro del estampado quedase exactamente donde yo quería. Y bueno, pues al final eso, ¿no? Juntar esos dos mundos, la precisión que te da un programa de dibujo técnico asistido por ordenador y esa aleatoriedad o esa irregularidad que te da la mano.
La artesanía, ¿no? Lo de las pastas, cada una diferente. Muy bien. Tenías también, hace poco hablábamos tú y yo, teníamos la oportunidad de hablar sobre, pues eso, sobre, hacíamos un símil, un símil no. Decías, ¿qué te había aportado la arquitectura en todo esto, al abordar un proyecto, ¿no? Porque claro, decías que la moda normalmente va por temporadas, ¿no? Y sin embargo, tú lo que le has, tú cómo lo enfocas es por proyectos, que eso lo arrastras de la arquitectura, ¿no? Hablábamos de qué te había aportado la arquitectura y qué es lo que te ha aportado la moda en el proceso creativo de tus proyectos. Cuéntanos.
Sí, o sea, por ejemplo, en moda eso es, se trabaja, aparte aquí luego ya desde que empezó este concepto del fast fashion, las grandes cadenas de moda en las que se dieron cuenta de que pues para vender cada vez más lo que había que hacer era tener cosas nuevas todo el rato. Se ha llegado a un momento de locura en el que se trabajan, creo que son 24 colecciones al año, que es una locura. O sea, es empezado con lo normal era dos colecciones, ¿no? La de invierno, otoño-invierno, primavera-verano, que es, por otro lado, es lógico, porque al final no vas a llevar la misma ropa en diferentes condiciones climáticas, pero luego ya se pasó a cada vez más, Y entonces se trabaja por colecciones. Una colección suele estar compuesta de unas, dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Pero desde unas 20, 40 prendas hasta 80, 90, ¿no? Vale. Entonces, claro, crear cosas nuevas cada temporada sabiendo que las creas y cuando se acaba la temporada se acaba y hay que hacer otra cosa nueva, pues eso al final lo que han creado es un movimiento, o sea, como una especie de esclavitud en el que tienes que intentar ser creativo cada poco, que en realidad es imposible, entonces lo que haces es como reinventar lo que ya has hecho, reciclarlo malamente, entonces ya nadie es creativo porque lo que estás haciendo es como todo el rato copiar. Entonces yo intenté romper con eso en el sentido de no tiene sentido hacer 20 prendas si en realidad para contar esta historia puedo hacer solo una, que esté una muy bien trabajada, pero bueno, pues que cumpla su función, como decíamos antes, ¿no? Uh-huh. O bueno, como en el caso de Cárdena, pues igual son 4 prendas, o igual son 6, o igual... pero que no te condicione el hecho de tengo que hacer X prendas, sino que yo lo que quiero es contar una historia y según vaya viendo cómo es ese proceso o cómo, qué es lo que quiero contar, iré viendo qué es lo que necesito hacer para contarlo. Y otra cosa es el hecho de que sean prendas atemporales, uh-huh. de que yo, pues no porque ahora, obviamente tengo en cuenta las temporadas y no voy a sacar un abrigo de lana en primavera uh-huh. ni uno de lino en otoño, pero sí que sean prendas que se vayan sumando, o sea, en vez de tener, digamos, una colección cada X tiempo, lo que hay es como un grupo de proyectos a los que vas sumando cosas y se pueden combinar entre sí, ¿no? Uh-huh. Y tú puedes comprarte una prenda ahora de hace 3 años uh-huh. o de hace 2 o seguir utilizándola, ojalá, 20 años más adelante y combinarla con cosas nuevas y esa forma, ¿no? De uh-huh. No sé si se ha explicado sí, bien, pero bueno, pues, sí. Es otra forma de
verlo, sí, sí, es otra forma de verlo. Y en realidad ahí el proceso creativo del usuario radica precisamente en tener, digamos, un poquito de ojo para esas combinaciones, ¿no?
Hombre, sí que es verdad que desde Amarena, pues yo que sé, en los desfiles, por ejemplo, pues también jugamos con eso, ¿no? De repente metemos una prenda de hace tres temporadas con una nueva, con otra tal, con... como un poco también para ir dando ideas de mira,
de
oye,
cómo
que
se puede utilizar.
Todos juntos se pueden poner.
Muy bien. ¿Y sí. qué te ha aportado la arquitectura en este sentido? Tenías ahí una lista, yo lo sé.
Ah, sí, tenía por aquí algunas cosas. Algunas ya hemos comentado, ¿eh? ¿Vale? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? De la premisa esa de la funcionalidad.
Funcionalidad.
Sí. ¿Quieres que te vaya dando titulares? Pues sí. Por ejemplo, lo que hemos comentado de artesanía y industria, el tema de la sostenibilidad, si queremos tocarla, por ejemplo, el tema de la escala.
Mira, aquí vamos a parar, sí, es verdad, porque además quería tratarlo, el tema de la sostenibilidad y la escala, para Ollane también, yo que la conozco desde hace tiempo y desde el mundo de la arquitectura, sé que cuando la palabra sostenibilidad estaba de moda, como hablábamos con Darío, para ella no era una moda, ella lo llevaba intrínseco en sus proyectos, en sus y en sus ideas de arquitectura, ¿no? Y todo esto lo has trasladado también a la moda. Es una obviedad que la moda está en una lucha por la slow fashion, por el mundo más por la moda ética, ¿no? Por lo más sostenible, más ecológico, todo este tema, pero bueno, tú lo traías ya intrínseco desde la arquitectura, ¿no? Y eso también lo has trasladado, tu idea de hacer estas chaquetas en aquel, 2015 o 2016, arranca también de eso, ¿no? De tejer una red de costureras, desastres, ¿no? Sastres, costureras, etcétera, del entorno, de cercanía, ¿no? De kilómetro cero.
Sí, eso es, por ejemplo, el kilómetro cero sí que es un tema que, pues es una arquitectura bioclimática y así, que era en su momento lo que yo estuve estudiando y cacharreando un poco, pues era un poco un término que se utilizaba mucho, ¿no? El hecho de utilizar los materiales del lugar, las técnicas constructivas del lugar, un poco el cómo, pues en cada zona, al final se utilizan una serie de técnicas constructivas que muchas veces se utilizan desde hace un montón de años y tienen un porqué. Y ese porqué es porque es la forma más eficiente de responder a las necesidades climáticas de la zona, ¿no?
Claro.
Entonces, en moda es un poco lo mismo. Es verdad que igual a nivel técnico tampoco hay tanta complejidad, pero sí un poco el tener esa conciencia de vamos a intentar trabajar. Y sobre todo haciendo lo que hacían, ¿no? Que yo al final en Amarena que estoy todo el rato intentando como recuperar elementos de la tradición. Entonces tampoco tenía sentido intentar recuperar elementos de la tradición con tejidos hechos a kilómetros de distancia. Cuando claro. Es un poco, pues por ejemplo, Cardena surgió de ahí, decir, oye, pero ¿cuál era el tejido autóctono del País Vasco? Y resulta que era el lino, que uh-huh. Es, bueno, o sea, en mi opinión, el mejor tejido que existe, uh-huh. y también tiene una historia súper bonita detrás. Entonces, pues es un poco eso, ¿no? Y luego, aparte, pues todo el tema de, yo que sé, las emisiones de CO2, pues uh-huh. Obviamente, pues vamos a trabajar con artesanos de la zona, con talleres de la zona. Bueno, pues sí, un poco ese concepto del kilómetro cero es bastante parecido, como uh-huh. Comentabas, sí.
Vale. ¿Y qué te aporta la moda? ¿Qué no te aporta la arquitectura?
Jo, pues así a primera esto, lo que diría es agilidad y rapidez, porque, uh-huh. Bueno, pues al final, desde que... A ver, es verdad que todos cada vez menos, ¿no? Pero bueno, siempre puedes hacer maquetas y tal, sí. Pero hasta que tú de repente hagas un diseño y lo veas construido y puedas entrar en él y puedas como sentirlo, pues uh-huh. Pasan muchas veces un año en el mejor de los casos, ¿no? Y sin embargo, en moda, pues es muy rápido hacer un prototipo que es bastante parecido al resultado final, que ya lo puedes ver en la calle, lo puedes sentir, te lo puedes probar, lo puedes vestir y lo puedes utilizar, ¿no? Entonces, esa agilidad, luego también tienes bastante más libertad, ¿no? Frente, pues al final, la arquitectura, hay un montón de factores que tienes que tener en cuenta, instalaciones, estructuras, bla, 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 que en moda, pues, bueno...
Me ha hecho gracia como lo has dicho, porque era como un montón de cosas... Y has dicho, hay un kit de aburridas que tienes que tener en cuenta, ¿no?
No, bueno, pero eso es una ventaja, porque es lo que te decía de la funcionalidad, ¿no? Es el ser consciente de que, pues, en moda también hay otras cosas que tienes que tener en cuenta, yeah. Como, pues, yo qué sé, la tela tiene el ancho que tiene y no se puede hacer algo más grande que eso, por ejemplo.
Ya. Yeah.
O, yo qué sé, uh-huh. Pues las cosas se cosen de una forma y no se pueden, hay cosas que no se pueden coser.
Sí.
Entonces, bueno, pues, pero esa agilidad, ¿no? Y esa facilidad de que tú tienes una idea y muy pronto puedes testearla, verla en la calle, probarla y ver qué respuesta tiene y luego ir mejorando sobre eso, es, bueno, para mí es bastante ventajoso. Y luego, por ejemplo, todo el tema de haciendo lo que hago, ¿no? De historias que se llevan puestas, como decíamos, uh-huh. Pues es el tema de la movilidad, de que tú al final... Digamos, pones una prenda, una persona se la pone y esa persona se mueve y puede recorrer el mundo si quiere. Y entonces ahí esa pieza se va moviendo y no tú no tienes que ir a ella, sino que puede que ella llegue a ti de repente. Uh-huh. Sin embargo, en arquitectura es al revés. O sea, pues, por ejemplo, pues, los que somos arquitectos, ¿no? Pues ¿cuántas veces has hecho un viaje para ir a ver las obras que de no sé qué arquitecto que te encanta, que nunca has podido visitar? Pues tienes que ir al sitio muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, para tú... conectar o conocer la arquitectura tienes que moverte, o sea, es algo mucho más activo. Sin embargo, la moda entra en nuestras vidas de una forma mucho más pasiva y uh-huh. Está mucho más... A ver, no me acuerdo en la escuela, ¿no? Que siempre decían, no, es que siempre estás rodeado de arquitectura, pero la moda está mucho más presente, porque al final uh-huh. Todos los días te vistes, está mucho más... Y es mucho más asequible también, uh-huh. Lo que decíamos, sí. Con lo cual es mucho más accesible a la gente.
Uh-huh. Y bueno, para cerrar, si te parece, Oiane... Como estamos hablando del proceso creativo y de la innovación, ¿cómo buscas tú la inspiración? ¿Cómo busca Marina la inspiración ahora? ¿Qué tienes que estar pensando ya? Pues eso, en las siguientes prendas de los proyectos que ya tienes o en un siguiente proyecto. ¿Cómo buscas la inspiración? ¿Con qué conectas tú para que te venga así, plin?
Pues yo tengo, como digo, como un cajón de las ideas, que en realidad no es un cajón, es una lista de cosas, en la que, bueno, pues al final, haciendo lo que hago, pues acudo mucho, pues tanto a museos, archivos, bibliografía, por supuesto. Entonces, pues de repente vas viendo cosas que, por lo que sea, te llaman la atención y pues van apuntándose en esa lista, ¿no? Y, uh-huh. Y bueno, pues hay algunas que tengo muy claro desde el momento cómo llevarlas a cabo y hay otras veces que no. Que simplemente sé que quiero contar una historia y de repente, pues al, yo sé, por ejemplo...
Se ha cortado.
Que yo tenía claro que quería contar esa historia y de repente encontré un tejido rojo que me iba perfecto y dije, esto, pues así se va a hacer. Entonces, bueno, al final, pero es un poco como en arquitectura, ¿no? Exacto. O sea, no tienes muchas veces como un proceso como muy estipulado, sino que... Bueno, dependiendo, por eso también es lo de trabajar por proyectos, ¿no? Porque dependiendo un poco de la casuística, pues uh-huh. Se desarrolla de una forma...
Te dejas inspirar, ¿no? También por los vientos.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Jo, pues muchísimas gracias. Soy Anne Pardo, de Amarenac. historias que se llevan puestas. Nos vemos la semana que viene, hemos pasado un buen rato, además viene muy bien también para arrancar la semana un ratito de inspiración y decir, ostras, me voy a basar también en... ¿Para cuándo te vas a basar en una obra arquitectónica? ¿O no tiene sentido esto?
Tiene sentido, es verdad que ahora un poco haciendo lo que yo hago, no he visto la oportunidad todavía porque estoy como más metida en el mundo de la indumentaria y tal. Pero bueno, de todas formas, eso tampoco sería innovador, ¿eh? Se hace mucho en arquitectura, en arquitectura en moda, el inspirarse en arquitectura.
Vaya.
De hecho, me hizo mucha gracia cuando una amiga me decía, bueno, no sé cómo, en qué contexto, pero me decía, jo, es el típico tema de proyecto fin de curso en moda, ¿verdad? De me he inspirado en la obra del arquitecto no sé qué. Y me hizo mucha gracia.
Fíjate, pues ves, ambos mundos están conectados, sí, ¿no? Sí, entonces, bueno, tienen conectados. Más relación de la que creemos. Sí, sí.
Sí, sí.
Bueno, pues Ollane, ahora sí, ya lo dejamos. Tenemos este ratito de inspiración y de creatividad contigo desde el lunes por la mañana. Y ya nos despedimos hasta el lunes que viene. Os esperamos aquí en Instatectura a las 11 de la mañana. Ollane.
Bueno, un abrazo.
¿Cuándo seguís? Mi Esker, gracias.
Erdin, Agur.